Amigos, nuevamente bienvenidos a otro episodio de su podcast, Cultura de Seguros. Como siempre, les saludo a su servidor Jaime Florian y César Castillo.
Hola amigos, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, no importa en qué tiempo nos estén escuchando, pero qué bueno estar de nuevo con ustedes y listos para seguir compartiendo en este episodio número 2.
Así es, muchas gracias César. Pues hoy también tenemos a dos invitados, a
un experto. Hoy tenemos casa llena.
Sí, tenemos casa llena. Tenemos un experto en informática que también labora en el sector de seguros. Su nombre es Julio Aguilar. Hola, Julio.
Hola, Jaime. Muchas gracias por la invitación y por este momento tan especial para compartir los conocimientos.
Adelante, Julio. Pues él nos compartirá desde su perspectiva en el ámbito informático y algunas medidas que tenemos que tomar al respecto al tema, tanto para a nivel personal como empresarial, ¿verdad? Y nuestro segundo invitado es Herbert García, experto en reaseguro y también conocedor del seguro de ciberriesgo. ¿Qué tal, Herbert? ¿Cómo estás?
Bien, ahí.
Excelente, bien, bienvenido. Gracias. Bueno, para que los puedan conocer la audiencia de Cultura de Seguros, ¿nos podrían comentar acerca de su experiencia en su especialización en el área de seguros, en el área de informática y un poco también de su conocimiento de ciberseguro? No sé quién quiere empezar.
Si quiere, vamos a dar un poquito ahí del conocimiento de la experiencia que tenemos en seguros. Pues yo ya tengo unos años de estar trabajando en el área de seguros. Directamente empecé con emisión, ¿verdad? Emitiendo pólizas, posteriormente un tiempo para muy, muy corto en reclamos, y de ahí ya llevo más de 10 años en el área de informática, en el área de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. Y actualmente estudio pues la maestría en seguridad y juntamente con mucho conocimiento en el tema de inteligencia de negocios o business intelligence. Y pues aprendiendo todos los días, Jaime, aprendiendo todos los días acerca del ciberriesgo, que realmente es algo que ha venido con mucha fuerza y a impactarnos en el tema de seguros, ¿verdad? Es algo nuevo y pues aquí estamos para platicar de esto.
Excelente, Julio. Muchas gracias. Herbert, ¿se nos ayudas?
Bueno, buenas noches. Bueno, buenas tardes para todos, dependiendo del horario que nos estén viendo. Mi experiencia ha sido de más de 20 años tema en el ámbito de seguros, y más de 15 años en reaseguros, ¿verdad? Siempre en temas de los ramos de diversos, autos, incendio, y pues en las áreas de daños, vida, fianzas, o caución, como se lo conoce actualmente, de acuerdo a la ley de la actividad aseguradora, ¿verdad? Y algunos riesgos especiales como puertos, aeropuertos, y riesgos de energía y de petrolíferos, ¿verdad? Entonces, actualmente, pues, ahorita el tema de cyber, un tema pues que está causando un poco de inquietud en el mercado guatemalteco, y pues, queremos aclarar ahí algunos temas, algunas dudas que tengan. Para eso es que es esta charla que tenemos el día de hoy.
Excelente, Jerry, muchas gracias.
Gracias, Herbert. Gracias, Julio. Pues, gracias por aceptar la invitación y, bueno, por estar con nosotros y por compartir los conocimientos que ustedes tienen. Pues, hoy quisiéramos, de alguna manera, arrancar con, pues yo me quiero dirigir con Julio, arrancar con un mini glosario para que, de alguna manera, nos ayudes ahí, ¿verdad, Julio?, con algunas definiciones para un simple mortal como yo. Alguien que de informática lo único que sabe encender y apagar la compu y usar algunas herramientas. Entonces, surgen un montón de palabritas por ahí como el malware, el spyware, el phishing, qué es un virus, qué es vulnerabilidad, qué es un fraude, porque a nivel de las personas comunes y normales sabemos que es un fraude, pero un fraude a nivel de lo que es el cyber, ¿cómo se define o qué es? Yo quisiera que en poquitas palabras y sencillas para que yo lo pudiera entender, me lo pudieras explicar, ¿verdad, Julio? Como qué es un cortafuegos y qué es un cibercrimen, ¿verdad? Porque todo esto es una nomenclatura nueva y no sé si me podrías ayudar con eso, porque sí me da mucha curiosidad que se escucha de eso y la verdad es que, pues, para cultura general y para cultura de seguros, pues, poder empaparnos ahí sobre esos temas.
Claro que sí, César, y Jaime, vamos a ayudar ahí a platicar un poco acerca de esto y pues vamos a empezar con el malware, ¿verdad? El malware es su abreviatura, ¿verdad? Y hacerlo así un poco corto, es un software, ¿verdad? Es un software malicioso, así como las compañías de seguros tienen software para documentar los reclamos o documentar las emisiones y todo. Ese es un software que nos ayuda. El malware es un software malicioso que ayuda a esas personas que están detrás de la computadora programándolos para... Esa categoría está dentro del malware, ¿verdad? Está el virus, está el spyware. Cuando se dice malware es una definición más completa de una clasificación de estos software maliciosos, ¿verdad? Okay. Ese software malicioso, como te indicaba también el spyware, ¿verdad? Me indicabas el spyware. Pues el spyware es un software espía que escucha y está oyendo tus transacciones, tus datos, y en cualquier momento es activado para que esos datos sean transmitidos a otra persona. El phishing es un término también informático muy usado y es el engaño a través de suplantaciones. Alguien puede suplantar tu IP, que es un código de cada una de las máquinas que tiene, y van a suplantar, así como suplantan suplantan nuestros datos, ¿verdad? Entonces tu usuario ya no es tu usuario, sino que es del atacante,
alguien más.
De alguien más. Y entonces ellos hacen o ese engaño, ¿verdad? O te mandan una promoción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces están engañando que te van a regalar algo y realmente lo que están haciendo es enviarte un software malicioso. Ese es un phishing. Y se aprovechan de esa palabra que quiero explicar ahorita, la vulnerabilidad. ¿Por qué se dice vulnerabilidad? Porque es como todo software es hecho por humanos y hay errores. Y no son errores que ellos quisieran hacer, sino que tal vez la tecnología ya pasó, ¿verdad? Por ejemplo, un sistema muy antiguo como el XP, ahorita ya es, su vulnerabilidad es muy alta porque ya no hay parches de seguridad. Entonces, esa vulnerabilidad, las personas o los atacantes o los cibercrímenes criminales aprovechan esa vulnerabilidad, ¿verdad? Y con el tema de fraude, el fraude electrónico o el fraude informático, se aprovecha a través de una computadora, ¿verdad? Y con el objetivo de distorsionar los datos, de inducir a esas personas a hacer algo o provocar algo que les va a traer beneficios y a nosotros nos va a traer pérdidas.
Nos va a perjudicar.
Exactamente. Violando tres principios básicos de seguridad de la información, que es la confidencialidad, porque están viendo tus datos, la integridad, porque están cambiando tus datos, y muchas veces tu disponibilidad, porque no vas a poder acceder a tus datos, y eso se da mucho, muy frecuente ahora. Y lo que evita eso es un cortafuego, como tú lo indicabas. Ahora, ¿qué es un cortafuego, verdad?
Sí, sí, cabal.
Porque se puede decir, ¿verdad? un firewall es... y lo vemos en nuestras máquinas, ¿vale? Que es el firewall, y está diseñado para bloquear ese acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo esa comunicación autorizada, o sea, qué personas pueden ingresar a mi máquina, qué personas no pueden ingresar a mi máquina, o qué personas pueden ingresar a un servidor o a un sitio, ¿verdad? Entonces es un cortafuego que se identifica, y claro, hay muchas formas para también... poder ingresar a través de un cortafuegos. O sea, hay muchas formas de poder bloquear, pero lo que queremos nosotros a través de esto es reducir ese riesgo, ¿verdad? Y el cibercrimen es un delito también, realmente es un delito mediante el uso de métodos informáticos, a través de redes virtuales o a través de las redes sociales también, ¿verdad? Está un tema que es muy interesante, y el, como te digo, el ransomware. ¿Qué es el ransomware? Es apropiarte de la información de alguien más y encriptarla, o sea, tu información ya no es tuya, ahora es de alguien más a través...
Es de alguien más.
Así es, y tenés que pagar por ella después. Eso es un... eso es sobre todo, eso está muy de moda ahorita, y pues eso es alguna de las palabras que podemos compartir ahí, y hay muchas, ¿verdad? Que es, como te digo, todos los días aparecen cosas nuevas.
¿Y qué medidas crees que debemos de tomar tanto pues las empresas y nosotros los colaboradores en este tiempo que ahora estamos haciendo el teletrabajo con respecto al ciberriesgo? Pues porque es algo que, pues como que ahora con el COVID se vino a que todos para casa a trabajar, pero ¿qué puedo hacer yo si me llega un correo en donde... no le pongo atención, sino que simplemente me pide mis datos y ahí va la info y...
Y que a veces puede ser incluso con información de la empresa, entre comillas, ¿verdad?
Sí.
Uno puede ser engañado por eso.
¿Qué recomendaciones nos darías o qué medidas crees que nosotros debemos de tomar, pues, tanto las personas como las empresas para hacerle frente a esto, a este riesgo que tenemos, ¿verdad?
Sí. Mira, primero es crear una cultura. Creo que es muy importante el tema de la cultura, y esto interviene en varios actores, ¿verdad? Principalmente el área informática, pero hay otros actores, ¿verdad? Como la comunicación entre jefaturas, y eso es lo principal. Ahora, como políticas, poder tener un inventario de usuarios y de personas y perfiles. ¿Qué persona dentro de mi organización puede tener acceso a una computadora personal o una laptop, por ejemplo? Porque una laptop, pues qué bonito tener la laptop, pero es un riesgo también. El riesgo de poder acceder a través de una red pública o a través de un café internet, te vas a conectar a un lugar público, estás en riesgo que alguien malintencionado, ¿verdad?, pueda acceder porque estás a través de esa red y puede llegar a tus datos. Y saber, tener el perfil. Las personas de informática hoy en día tendrían que tener para el cibertrabajo ese perfil, ¿verdad? Diseñado ese perfil, bueno, que esta persona va a trabajar en qué aplicaciones, qué acceso le voy a dar, y crear procedimientos para dar esa autorización. Luego de eso, las aplicaciones, obtener ese inventario de aplicaciones que los usuarios van a tener, nuestros colaboradores van a tener acceso a qué sitios, acceso, y como decía Jaime y César, ¿verdad? O sea, llega un correo, yo lo voy a abrir, ¿qué consecuencia? ¿De dónde viene, verdad? Analizar, no solo abrir el correo, ¿verdad? Sino que analizar, y eso a
contestar como robotío.
Exactamente, ¿verdad? Sí, sino que analizar por qué me están mandando esta información a mí, ¿verdad? O aquellas cadenitas, ¿verdad? Gánese $10,000 y ingrese a este lugar, ya le estás dando acceso. Al momento de darle clic, estás dando acceso a esa persona, a tu información y a la información de la empresa. Y mecanismos de seguridad mediante contraseñas. A veces, pero tengo contraseñas para mi correo, contraseñas para mi teléfono, o sea, pero es muy seguro. Eso es uno de los factores más importantes, esa cultura, ¿verdad? No pegar la contraseña en el monitor. O no, mira, aquí está mi contraseña, cualquier cosa entra a mi máquina. O sea, no compartir las contraseñas, porque eso es uno de los factores más vulnerables para una infraestructura informática, porque podemos tener todas las políticas, pero es nuestros colaboradores la clave ahí, ¿verdad?, en la seguridad. Ellos son nuestro eslabón, ¿verdad?, a poder tener una buena seguridad. Esos son algunos, ¿verdad?, algunas medidas. Claro, hay muchas medidas que podemos aplicar, pero las que te estoy indicando son algunas medidas que podemos tener las contraseñas seguras o robustas, ¿verdad? No poner, por ejemplo, del 1 al 8, ¿verdad?
Del 1 al 9.
Ah. Septiembre de 2020,
¿verdad? ¿No? Ajá, la fecha de nacimiento, ¿verdad? Sino que tener sí, esa
son de las más comunes usadas. Sí.
Así es, porque ahí te digo, hay sistemas.
Gracias, Julio.
Muy bien, ahí estamos.
No, dale, continúa, dale.
No, te paró.
Por ejemplo, hay mecanismos que o sistemas malware, ¿verdad? Que como ya lo tenemos ahí identificado, que tienen diccionarios de contraseñas. Entonces empiezan a probar, ¿verdad? Con y hasta que dan en la contraseña que es. Claro, es una máquina que está constantemente haciendo esto. Entonces, como te digo, es muy, muy importante este punto.
Excelente, buen dato.
Ok, oye, gracias. ¿Qué pasa? Muchas gracias, Julio, por compartirnos eso.
Perdón, César. Solo iba a comentar, hace unos años, me recuerdo yo, que casi caía yo en ese engaño. Una página de un banco que yo uso, cabal sacó la página. Yo, la verdad que solo lo busqué en Google y puse la página, este portal, y entré y se parecía un montón. O sea, yo ya iba a poner los datos, pero dije, no, esto está mal. Y dije, bueno, no voy a acceder ahí. Y accedí desde mi aplicación, porque sí la vi, tenía algunos cambios. Dije, oh, bueno, podría hacer alguna sola actualización porque están actualizando la página. Dije, oh, pero desconfié. Cuando me llegó a los días, cabal un correo de que estaban haciendo phishing en ese portal del banco. Y era decía, bueno, revisa si tiene esto y esto y esto y el otro. Y si tiene esos datos específicos, es nuestra página. Y supuestamente que no es una información que vino directa de ellos. Dijeron que le robaron millones de esta manera a un montón de personas que metieron siempre los datos que tenían de su cuenta y todo, pero era para dejárselos porque nunca pudieron entrar. Nunca pudieron entrar. Seguían intentando con la misma contraseña y todo, pero lo que hicieron ahí es eso. Hicieron una página solo para recabar toda esa información, para ya después solo con esta base de datos ya ingresarla y sacarle todas las cuentas, ¿no? Y fueron millones. Es increíble, sí. ¿No? Pero al final es un negocio también eso.
Exacto. Y ¿sabes? Como te digo, y es un proceso, ¿verdad? Porque primero, muchas veces lo que hacen es un ataque de negación de servicio. Lo que hacen es, no puedes acceder a la página y eso hace una suplantación. Entonces, tu página principal está denegada, no puedes acceder a través de un ataque de negación de servicio y suben su página, ¿verdad? Su página de phishing. Entonces, ingresas a esa pensando que es la original. Y una de las formas es buscar el candadito, ¿verdad? Uh-huh. Ese candadito te indica si tiene un certificado de seguridad. Entonces, en cualquier lugar que tú entres a un sitio, ver si tiene el candadito, y esa es una de las formas de identificar si ese sitio tiene ese certificado de seguridad.
Sí, el sitio seguro tiene el candado.
Así es.
Perfecto, muchas gracias. Y Herbert, pues, ¿qué opinas al respecto desde tu punto de vista como asegurador y desde el punto de vista como del reaseguro ante este riesgo invisible? Pues, ¿qué podemos hacer las personas, las individuales y las jurídicas? ¿Cómo nos podría asesorar una compañía de seguros? ¿Qué podríamos hacer?
Gracias, César. Bueno, en el tema de los riesgos cibernéticos, a nivel de reaseguro, es un ataque, digamos, a nivel global, es algo que se da frecuentemente. Tenemos un caso en el 2017, un ataque a nivel global, donde varios países, entre ellos varias empresas, pequeñas empresas, grandes empresas, bancos principalmente, pues se vieron afectadas por este ataque cibernético masivo, ¿verdad? Que no solo fue a través de un solo, digamos, no se orientó a una sola empresa o a un solo objetivo, sino que fue masivo. A raíz de eso, pues, las empresas se han perdido millones, hablando de dólares a nivel global, en temas de ataques cibernéticos que han sufrido sus páginas, a través de sus páginas web, ¿verdad? Porque es, y toda aquella computadora que tenga un acceso a Internet, Básicamente, toda aquella una computadora, un servidor, una laptop, un teléfono, ¿verdad? Incluso una tablet que tenga acceso a internet, puede ser objeto de un ataque cibernético. Y a través de ella pueden entrar a todo el sistema, a todo un sistema de una compañía, de una empresa, ¿verdad? A nivel de reaseguro, pues existe el seguro de cyber, que pues, desde hace varios años se ha venido manejando en el mercado de reaseguro, y más que todo en el mercado de Estados Unidos se maneja bastante este tema, ¿verdad? Porque es uno de los países que más sufre ataques de este tipo. Obviamente las coberturas que este seguro ofrece es principalmente un seguro de daños materiales que pueda sufrir la empresa afectada. En este caso estamos hablando daños que pudiera costos, digamos, en recuperación de información, sobornos que pudieran, en este caso lo que ya se dijo, que la información sea encriptada y no pueda tener acceso a la empresa y tiene que pagar por ello, ¿verdad? Recuperación de información, la responsabilidad civil por demandas que pudieran tener de sus clientes que su información haya sido comprometida, ¿verdad? Adicionalmente, pues estamos hablando de los riesgos de, en caso de una demanda, pues los costos, las costas judiciales que se deriven de ellos y el pago de las mismas, ¿verdad? Cuando hay una sentencia firme, pues también hay que, el seguro estaría cubriendo esa parte. También hay recuperación de imagen, pérdida de beneficios. En caso de la empresa se vea afectada y tenga que recuperar su imagen, entonces también este seguro se puede cubrir esa parte, ¿verdad? Y pues prácticamente hablamos de que la mayoría de ataques se da porque al interno hay gente que, digamos, dentro de los mismos empleados con una USB, incluso un CD, pueden tener acceso a la empresa y a través de ella pues pueden acceder al sistema. Y ya con eso les da entrada libre para poder hacer lo que quieran, ¿verdad? Probar información, borrar información, suplantar información, publicar información, que es lo que también se ha dado a través de las redes sociales que publican información, envío de correos que no son de la empresa, sino que son de estas personas que están haciendo el acto ilícito, y pues prueba de ello ya, como bien mencionan, reciben un correo supongamos un banco. Yo hace un par de meses recibí un correo de una página que estoy suscrito con relación al tema de cumplimiento, y me decía que actualizara mis datos, ¿verdad? Ingresando códigos, mis datos bancarios y todo, porque estaba suscrito y tenía que actualizar, pero obviamente pues uno ya conociendo cómo es ese tema.
No caíste en la trampa.
No, inmediatamente llamé a la empresa, pues tomaron las medidas que fue necesario y inmediatamente ellos ya se tomaron las medidas preventivas para que no pasara esto, ¿verdad?
¿Y crees que haya sido alguien interno siempre que haya tomado los datos tuyos o cómo crees que pudo?
Un robo de la base de datos de ellos. Entonces, estamos hablando de los correos. Una de las formas que más se da.
Más fácil que sea.
Entonces, con tus datos o incluso de terceros te envían información y si, aunque no estés asociada a esa página, pero si te acordás que sí estuviste asociada y caes, aún así te mandan información, y si tú te acordás de que sí estuviste asociada a esa página o estás inscrita, pues caes fácilmente, ¿verdad?
Sí.
Incluso actualizas tus datos y todo, y cuando sentís, te han robado tu información personal y bancaria, ¿verdad?
Y es curioso porque yo estoy suscrito a algunos boletines de algunas personas, de algunas organizaciones, y algunos tres es el, bueno, a mí tal vez se me ha hecho muy fácil, porque me dicen, te voy a regalar un ebook. Y pues son empresas confiables, son personas confiables, ¿verdad? Pero quiera que no, tal vez ellos no tienen mucha seguridad, o sea, son muy vulnerables, lo que hablábamos al inicio. Y si hay alguien más que logra identificar su base de datos y la usa a su bienestar.
A su favor.
Entonces, algunos incluso yo he oído que prefieren no dar su correo e incluso pagar por ese ebook, digamos, algo así. Pero al final también para esas personas su moneda también es tu correo, ¿no? Entonces, obviamente para poder enviarte su información de productos y demás. Entonces, es una cuestión así de decidirte en algún momento ceder algo por obtener algo, ¿verdad? Pero también está el riesgo este de que, de verdad, uno pensaría que no, pero hasta por su correo, como bien dices, ¿no?
Sí, sí, de hecho ha pasado bastante. Yo tuve la experiencia con un compañero que le empezaron a llegar correos que hoy ya creo que nadie cae en eso, pero dice que envíes $100 y te van, una persona millonaria te va a devolver algo, ¿va? Entonces la persona cayó y
te va a volver
y me lo comentó, ¿no? Ya llevaba varios días, entonces le dije no, y paremos porque eso no es, y lo que debe hacer es denunciar al Ministerio Público, principalmente. Sí, por claro. Si algún momento su información se ve comprometida, pues él en su momento hizo lo correcto, que fue denunciarlo, y con eso pues ya salva una parte, ¿verdad? Ya más adelante las consecuencias se van a ir viendo, no solo a nivel de Guatemala, sino que a nivel internacional, ¿verdad? Pudiera haber, tener alguna demanda de algún otro país, como Estados Unidos.
Eso suma a la cadena, ¿verdad?
Ajá, entonces sí, se da mucho eso. Prácticamente el seguro de cyber lo que hace es precisamente cubrir, en primer lugar, los daños materiales, ¿verdad? Estamos hablando precisamente de los daños materiales en la recuperación de la información, ¿verdad? Si tu información fue robada, pues hay que recuperarla. Si estás siendo extorsionado para que puedas recuperar la información, igualmente el seguro también tiene una cobertura que se dedica a esa parte. También estamos hablando del tema del secuestro de toda la información. Uno es, digamos, que no pueda tener acceso, pero tu información ahí está. Y otra es que te la roben y borren todo lo que tengas en tu servidor y tengas que pagar por el robo de esa información, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas de que cubre el seguro. Y también estamos hablando principalmente estamos hablando del tema también de la asesoría, que creo que es algo que en el tema de reaseguro no es solamente de brindar la cobertura a través de una compañía de seguros y que esta se la haya solicitado un asegurado, un cliente, ¿verdad? También se da la asesoría. Esto significa que la compañía reaseguradora te brinda todo el apoyo para que te haga un análisis de cómo está tu empresa, cómo está tu sistema, tus controles, y te da un dictamen de qué es lo que tú tienes que hacer para que puedas mejorar eso, ¿verdad? A ellos les interesa porque no es que simplemente te vayan a dar el seguro, sino que ellos primero evalúan tu empresa, cómo está a nivel de sistema, de seguridad,
a nivel de seguridad,
virus, qué políticas tienen internamente. Hablando de políticas internamente, pues los empleados si pueden, digamos, llevar su USB y la pueden insertar en las computadoras o simplemente no lo pueden hacer. Es algo que ellos evalúan y dicen, bueno, recomendamos que no todos los empleados tengan acceso, ciertas personas sí, a nivel de seguridad, ¿verdad? Y principalmente también ellos, la parte de pérdida de beneficios es cuánto tiempo vas a estar fuera de línea en lo que la información se recupera. Hay una parte ahí que también cubre el seguro, ¿verdad? La pérdida de beneficios porque o tu página está fuera de línea o no puedes hacer transacciones, perdés clientes, ¿verdad? Entonces, esa parte también lo ve el tema del seguro. Hay algo que sí no lo cubre, hablando de las exclusiones, ¿verdad? Y tal vez muchos lo confunden, pero el hecho que a través de un ataque cibernético te roben, digamos, dinero, hagan algunas transacciones y, digamos, de tus cuentas bancarias te roben y te las pasen a otra cuenta y de ahí desaparecen, pues esa parte no está cubierta. Estamos hablando de simplemente un ataque cibernético en el cual el seguro te va a cubrir la recuperación de la información. Si hay que pagar porque recuperes la información o por las demandas que pudieran venir a consecuencia de que la información de los clientes se vio comprometida y se utilizó para otros fines, que no fuera precisamente a los que se dedicaba la empresa, ¿verdad? Entonces, esa parte hay que tenerla bien clara. Hablábamos precisamente que esa parte lo ven, valga la redundancia, un seguro bancario que tiene esa cobertura de ataque cibernético y que por ese ataque la compañía haya tenido una pérdida de dinero o haya efectuado una operación o haya hecho una operación electrónica que haya significado una pérdida y que no la pudo recuperar. En el seguro cibernético, de riesgo cibernético, valga la redundancia, no está cubierto esto, ¿verdad? Entonces, eso es importante a la hora de que se ofrezca aquí en Guatemala.
Tenemos este banco que les comentaba, no pudo recuperar el dinero. Pero se recuperó la información.
¿Eh? Desde el cyber, no.
No, desde el cyber no. Ellos lo que recuperaron fue la información, la restauración de la información y posibles demandas que les pudieran hacer los clientes porque su información se vio comprometida y modificada de manera errónea, digamos.
Excelente saberlo, Carlos.
Ajá, eso no lo cubre el seguro. Entonces, igual, dentro del reaseguro también, pues, para empresas financieras, incluidos los bancos, pues, este seguro, o algunas incluyen esta cobertura dentro del seguro bancario, o al revés, ¿va? Dentro del seguro de cyber incluyen una cobertura como esta para ataques cibernéticos y que puedan perder dinero, ¿va? Se vea comprometido dinero.
¿Cómo crees que pueda ayudar este seguro de ciberriesgo para daños que no, o sea, en este caso es de la marca directamente, porque comentabas también de que si se ve afectada la marca o estamos hablando de lo mismo en cuanto a las demandas?
Pero específicamente
por la marca.
Sí, se vio afectada la imagen de la empresa, hay una cobertura para la restauración de imagen, ¿verdad? Entonces, eso lo cubre el seguro porque es parte de lo que es. Son las causas que ocasionó, las consecuencias que ocasionó el ataque cibernético, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el ataque cibernético? Robo de información, ¿verdad? Que te pidan dinero porque te devuelvan la información, ¿verdad? Uh-huh. Incluso, esto es ya precisamente por la pérdida de imagen que utilicen tus redes sociales para publicar algún contenido de ellos, y que esa información, digamos, ellos hayan captado alguna información o dinero y la gente sea estafada, ¿verdad? Entonces, digamos, no era cierto lo que decía, sino que era una página que no era precisamente de la empresa y que por ello el cliente te vaya a demandar, ¿verdad?
Sí, excelente. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Herbert. Julio, ¿cómo crees que Guatemala está respondiendo a esa situación y específicamente en el sistema asegurador? Tal vez nos puedes compartir algún, bueno, que ya has tenido experiencia en informática de varios años y sobre todo en aseguradoras. ¿Has visto una situación en donde pues haya tenido la aseguradora este riesgo o un ataque específicamente? ¿Y cómo pudo o cómo reaccionó en su momento la aseguradora?
Sí, digamos, ahorita con mis colegas de la maestría hemos pues hablado de ciertos temas, ¿verdad? Relacionados con estos ataques. Y te puedo contar esta triste historia. Como te decía, la parte más débil de la seguridad es el eslabón del usuario, ¿verdad? O de, en este caso, el colaborador, no, que no tiene esa comunicación o no tiene esa información. Por eso recalco mucho el tema de la cultura de seguridad, pues llega a este colaborador un correo. Este correo viene infectado, ¿verdad? Es un phishing. Y el colaborador lo que hace es darle clic y no pasa nada, ¿verdad? Según él. Pero lo que hace es activar el encriptador y encripta su máquina sin saber que también él luego abre un archivo compartido en un servidor. Y lógicamente, al abrir ese archivo compartido en el servidor, infecta al servidor. Entonces, no solamente está la máquina, que es la que empieza a hacer todo el ataque, ¿verdad? O la infección de la encriptación de datos, sino que al momento de abrir ese archivo, el servidor es infectado y la información se encripta. Bueno, en ese momento, las alarmas, ¿verdad? Y automáticamente llega la notificación que hay que, a través de una criptomoneda, ¿verdad? Que hay que dar esa criptomoneda para liberar esa información. No se accede a eso porque igual puedes pagar esa criptomoneda, más sin embargo no tener la seguridad porque estás tratando con cibercriminales, ¿verdad?
Nada te garantiza que iba a quedar.
Exactamente. Entonces, el único pues camino que se tomó en ese momento es, y se analizó, ¿verdad? El riesgo de perder cierta información. Se tenía una copia de seguridad y restaurarla hasta esa fecha, ¿verdad? Y pues, eso es un caso, ¿verdad? Está el caso del colaborador interno que hace un fraude dentro de la misma
organización,
haciendo pagos de reclamos y haciéndose pasar, pues, suplantándose, digamos, como asegurado. Y como él tenía todos los accesos, no había un control, no había una política que indicaba, no había un tema de revisión, una auditoría. Entonces, él hacía todos los trámites. O sea, él se aseguraba, él se pagaba, él reclamaba, él todo,
él,
¿verdad?
Él emitía, él liquidaba, él reclamaba, hacía de todo.
Entonces, no había un control.
Multitask.
Exactamente, no había un control como tal, ¿verdad? Entonces, y él tenía una jefatura. Entonces, también ahí...
Una delegación aprovechó.
Exactamente. Entonces, mira, ¿cómo Guatemala está ante este nueva ola de información, nuevo seguro, nueva forma de seguro, ¿verdad? Pues estamos aún empezando, ¿verdad? Hay países que nos llevan mucha ventaja en el tema de seguridad y en el tema de conocer el ciberriesgo. Es algo nuevo para nosotros, es algo que tenemos que analizarlo y pues qué bueno que están surgiendo estas maestrías, estos temas de seguimiento también de los ISO, ¿verdad? El ISO 27001, todas estas nuevas corrientes que ahora vienen para ir conociendo el tema de seguridad de nuestros datos, porque a la larga son nuestros datos. Y los datos de la aseguradora y incluso en nosotros, ¿verdad? Tener ese cuidado de que yo no me voy a conectar a una red que yo no sé quiénes están ahí. Entonces, en Guatemala, te puedo decir que estamos todavía empezando, ¿no? Hay un conocimiento pleno de todo lo que pueda llevar a darse, ¿verdad? Y tanto en el tema de seguridad como el tema del riesgo como tal de informática. Estamos en un proceso de ir conociendo, en un proceso de que en el día a día vamos a estar aprendiendo. Y el medio asegurador, con muchos años, viene esta nueva ola de información que tenemos que actualizarnos todos los días. Y este es un programa que nos va a ayudar o nos está ayudando para ir conociendo de esto nuevo que viene a Guatemala, ¿verdad? Que es el ciberriesgo.
Excelente, Julio, muchas gracias.
Y en ese mismo sentir, Herbert, en Guatemala, pues, compañías de seguros que ofrezcan el cyber seguro o las coberturas del seguro cyber, localmente no hay un texto, porque si uno se pone a buscarlo, no hay. Entonces, entiendo, y como bien lo decías hace un momento, esto se puede ofrecer por medio de programas facultativos o fronting, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que se da ese fenómeno? ¿Es porque no hay una masa, como decía Julio, no hay gente que esté interesada? Porque para una compañía de seguro lo que necesita es masa
demanda
para poder asegurar para poder lanzar un producto. ¿Por qué crees que sea ese fenómeno? O sea, la gente no se ha interesado en realmente en tener esta cobertura porque el administrador de riesgos de las organizaciones no consideran que sea un riesgo latente, o es hasta ahora que tenemos el teletrabajo que ha surgido. Pues no sé qué opinas, Herbert.
Digamos, principalmente lo que tú decías es la masa. Digamos, el mercado objetivo que todavía no se ha dado aquí en Guatemala. Todavía no es muy apetecible para los reaseguradores poder otorgar coberturas aquí en Guatemala, ¿verdad? Y si los hubiera, estamos hablando que están, digamos, contenidas dentro de otro seguro, ¿verdad? Okay. Como un beneficio adicional, una cobertura adicional, pero no están como tal, como un seguro de
como una
riesgo, no está, ¿verdad? Pero sí puede estar a través de una cobertura adicional que pueden otorgar los reaseguradores a través de algún programa para algún asegurado, ¿verdad? Estamos hablando de empresas grandes que manejan sus seguros y que tienen este tipo de riesgos, digamos, son tecnológicamente estas empresas y dentro de sus coberturas de seguros se les puede otorgar esto, ¿verdad? Entonces, básicamente dentro de una póliza matriz que sí está autorizado por la superintendencia de bancos puede ir esta cobertura, ¿verdad? Entonces, no está como tal, como seguro de riesgos cibernéticos, no lo vamos a encontrar.
Sino hecho a la medida para cada uno de los clientes.
Ajá, entonces, yo puedo tener una póliza bancaria y también quiero el riesgo cibernético, entonces lo puedo dar en una cobertura adicional. De hecho, para cotizar este seguro, pues, el formulario, deben de llenar un formulario que es casi similar al del seguro bancario. Solo que los riesgos cambian, ¿verdad? Entonces, sí. En el seguro bancario estás hablando de información muy sensible, de datos propiamente de la empresa, pero en el seguro de riesgo también, de cyber riesgo, de riesgo cibernético, estamos hablando también de que es información sensible de la empresa. Entonces, el formulario, si lo tiene la oportunidad de verlo, es casi similar, ¿verdad? Con relación a las preguntas, pero cambia el giro del.
Perfecto, gracias. Gracias, Herbert. Y a Julio y a Herbert les quisiera preguntar, bueno, la tecnología, por ejemplo, hacer estas videoconferencias a los estudios con los chicos, de hacer tantas cosas, ¿verdad ustedes? Pero la tecnología, de alguna manera, dependiendo cómo la usemos, puede tener beneficios o no puede tener beneficios. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, el robo o manipulación de información privada, el fraude, el revelar información que, pues, de alguna manera sea muy sensible de los clientes y, pues, la negación de los servicios, ¿serían los únicos riesgos que podemos identificar o podemos tener algunas otras cosas más que de alguna manera puedan afectarnos a las personas, a los individuos o a las organizaciones? No sé, Julio o Herbert, ¿qué opinan al respecto?
Sí, fíjate, con relación a un ataque y que te roben tu información, la misma puede ser usada para otros fines, ¿verdad? Eso se ha visto mucho en otros países donde tu información es utilizada para obtener préstamos. En otros países están muy desarrollados que préstamos a través en línea. Entonces, solo con presentar tus documentos de identidad y todo eso, pueden fácilmente poder adquirir préstamos a tu nombre. Y tú no te das cuenta hasta cuando ya prácticamente el dinero ya está dado y el préstamo empieza a caer en mora y pues te llaman, ¿verdad? ¿Y cómo fue? Porque tu información fue revelada o fue robada a través de alguna otra empresa, ¿verdad? Algo muy curioso es cuando yo hace muchos años, yo tenía una tarjeta de crédito en un banco y a través de ese banco mi información fue vendida a otras entidades. Entonces todo me llamaba por tarjetas de crédito.
Sí.
¿Y cómo consiguieron mi número? Ah, es que aquí lo tenemos. Entonces, pero todo fue a través de un banco. Y ese banco se dividió entre 3 o 4, que todos tenían mi información y todos me llamaban.
Y es curioso que a veces son las mismas personas que, digamos, fueron ejecutivos en un banco, se jalan toda esa base de datos que tenían para ese banco y se va a otro banco, y así es como se distribuyen todo, ¿no?
Eso no lo cubre el seguro de cyber. Eso no lo cubre. porque digamos es el mismo empleado el que vino y robó la información y esa información la utilizó, ¿verdad?
Para su propio beneficio.
Para su propio beneficio, exactamente.
Y también hay otro riesgo, y a veces es interesante esto porque, digamos, ingresas a un lugar, a un portal, o sos infectado por algo, por un phishing o por cualquier malware, ¿y qué hace? Tu máquina se vuelve esclavo. ¿Qué significa eso? Tu máquina ahora ya no te pertenece, tú puedes trabajar en ella y siempre, ¿verdad? Pero ahora alguien más tiene el control de tu máquina. Y esas son las bootnet. Es una red que alguien más está llegando a tu máquina y puede incluso plantarte información incorrecta, ¿verdad? Pornografía infantil, y pueden acusarte de eso. ¿Por qué? Porque ingresaste a esa bootnet y esa persona está ingresando a tu información, pero también está almacenando información. Entonces, es algo y bien, mucho riesgo. O sea, el riesgo está de que te van a investigar por eso. ¿Y por qué? Si no nunca ingresaste a ese lugar, supuestamente. O no es tu información, pero alguien más
te abusó.
Abusó y está utilizando tu máquina, incluso para hacer ataques también, ¿verdad? O sea, como sos parte de su red, te controla tu máquina y empieza a hacer ataques a través de tu máquina, y no solo tu máquina. Hay una red de N cantidad de máquinas infectadas y esa bootnet él la controla, tiene su red de máquinas controladas y empiezan a hacer ataques. Entonces ya no es una persona, sino pues son N cantidad de máquinas controladas. Entonces, es un riesgo.
Es una persona de interés, digamos, un ejemplo, un político, que quieren acusar de algo, bien pueden hacer esto. Pues como bien decís, implantarle información.
Suplantar no información.
Implantar información, sí, que no es correcta, ¿verdad? Con tal de incriminarlo en algo, ¿no?
Exactamente. Pueden hacerlo porque a través de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Un phishing, a través de un spyware, están enviando tus datos y estás enviando tus datos y están escuchando tus datos. Y pueden llegar y controlar tu máquina y pueden hacer lo que ellos quieran con tu información e implantarte información que te va a incriminar. O sea, es un mundo totalmente nuevo, ¿verdad? Que estamos descubriendo. Y las aseguradas, como decía Herbert, estamos empezando a conocer. No tenemos un conocimiento pleno de lo que pueda pasar, de las coberturas que están cubriéndose. O un especialista en cada organización para saber, bueno, esto sí lo cubrimos, esto no lo cubrimos, porque es tan amplio y tan nuevo que necesitamos conocer poco a poco. Y a través de estas charlas y a través también de la información, que cada día hay nueva información de este tema, ¿verdad?
¿Y qué creen ustedes que, bueno, a los dos, Julio y a Herbert, ¿qué creen ustedes que podría ayudar en el país hablando de esto que dices, charlas? Pues hablamos también de cultura organizacional, de que las personas pues tengan que recibir información interna, que pues a la hora de contratar a una persona pues se le puede llevar un curso para que sepa cómo usar la información, etcétera. Pero a nivel país, ¿qué deberíamos estar haciendo o qué debería estar haciendo el gobierno o las organizaciones o como sociedad? ¿Qué debe estar haciendo al respecto? Para que obviamente estemos primero conscientes de que hay un riesgo, como bien decía César, que es invisible y es el ciberriesgo.
Sí, yo recalco mucho esto porque es muy importante el tema de cultura, ¿verdad? Y el tema de cultura viene desde la casa, ¿verdad? Desde la casa. O sea, te voy a decir, con mi familia, las redes, ¿verdad? Publicar cosas que no, o sea, cosas personales. Incluso uno tiene la opción a veces de poner los datos ahí, teléfono. Eso es un riesgo, ¿verdad? Porque alguien te puede llamar. Entonces, desde la casa empezar a tener esos cuidados con lo que publicamos, con lo que nosotros mismos estamos a entrar a sitios que pueden ser vulnerables o lugares o aplicaciones que bajamos, ¿verdad? Saber de dónde voy a bajar esa aplicación. Si realmente me sirve, no solo porque quiero saber un jueguito o algo, ¿verdad? Entonces son cosas que en la casa. O sea, el gobierno podría hacer charlas masivas, pero principalmente en la casa. Y nosotros como padres, ¿verdad? Poder tener ese cuidado y documentarnos de él, porque los jóvenes o los niños tienen ese conocimiento tan rápido, pero nosotros vamos como que empezando a conocerlo, ¿verdad? Y entonces también nosotros documentarnos de esto.
No, totalmente. Pero yo algo que hice, se los comparto, ¿verdad? Yo tengo dos hijos, el más grande, 5 años, ya para 6. Sí tuvo acceso a un teléfono, le di para que lo use de vez en cuando, ¿verdad? Pero sí, hay una aplicación de Google, ahorita no me recuerdo cuál es, pero que sí te da restricción para que obviamente no descargue cualquier
cosa. El control parental.
Ajá, sí es un control parental, digamos, pero si él quiere instalar algo, me manda un aviso mío. Entonces yo ya sé, o entrar a una página. Y de hecho, lo puse como perfil de un niño, lo cual no deja entrar a páginas o YouTube, sino que hay un YouTube Kids, ¿no? Para que lo pueda dar. Entonces, importante, la verdad es que sí me pareció oportuno lo que decís. De hecho, sí ya lo estoy haciendo desde mi casa, ¿verdad? Y sí es curioso, como les decía anteriormente, uno por obtener cierta información, un ebook que sí me va a servir, ¿verdad? Uno creería que sí, hay la confianza. Pero sí, o sea, no hay que confiar en lo que uno ve o las personas que aparentemente son confiables, ¿verdad? Y pues no dar la información, a veces es mejor, como les decía, tal vez pagar unos cuantos centavos en lugar de dar tu información, ¿verdad?
Excelente. Herbert, también tu opinión al respecto.
Mi opinión desde el punto de vista comercial es, digamos, aquí en Guatemala no se ha escuchado mucho con este seguro, pero a nivel de reaseguro, pues sí, se cotiza mucho para países como México, más Estados Unidos, que es, no tiene obligatorio. De hecho, pues alguien que es objeto de un ataque cibernético, pues tiene la obligación de informar a sus clientes de que han sufrido un ataque, ¿verdad? Y claro, al hacer esto, posteriormente van a venir las demandas de algunos clientes que se pudieron haber afectado, ¿verdad? Entonces, pero aquí empezaron a surgir, digamos, estas dudas, inquietudes con relación a este seguro. Estamos hablando cuando se dio la semana del seguro, empezaron a hablar del tema y vi que la afluencia de gente fue bastante grande.
Masiva.
Masiva, para conocer este seguro, ¿verdad? Y todo les quedó la inquietud, ¿verdad? Entonces, y pues como ahí comentaban los expositores, era un corredor de reaseguro que maneja este tipo de seguros, pero que en Guatemala, pues, no hay una masificación, no hay una masa de clientes o de potenciales clientes que pudieran adquirir este seguro, pues, no es muy llamativo, ¿verdad? Y otros que sí, tal vez algunas aseguradoras lo manejan, pero lo incluyen dentro de algunos seguros que ya están dados a sus clientes, ¿verdad? Como una cobertura adicional, un beneficio. Entonces, pues, simplemente pues no se ven, pero sí, algunos sí lo pueden manejar, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, el seguro de cyber tiene ciertos riesgos, que es obviamente los daños patrimoniales, la pérdida de beneficios y principalmente la responsabilidad civil. En este caso, dentro de ellos se incluye el pago de indemnizaciones y las defensas, las costas judiciales, ¿verdad? Pero si la empresa es defraudada porque hicieron algún acto, por ejemplo, transacciones de dinero de un lado a otro, pues eso no lo cubre el seguro. Pero sí, dicen, existe aquello de que coberturas adicionales o aquellas sí, que están excluidas, pero se pueden cubrir, podemos negociar esa parte, ¿verdad?
Con el pago de la extraprima y el pacto o convenio en contrario. El...
Sí. O sea, no todo, digamos, el seguro está para estas coberturas, pero siempre
se paga un poco más.
Se paga un poco más para poder adquirir esta otra cobertura.
Excelente. Sí, y algo que es importante, ¿verdad? Es de que a nivel de población, como ustedes lo decían, es importante recalcarle esto en nuestras casas, en nuestro hogar. Pero la pregunta del millón es, ¿a cuánto nos han ofrecido un buen antivirus o un buen cortafuegos? Y de repente decimos, ¡ah! A mí nunca me va a pasar eso, pues. Como la gente ve, sigue viendo el tema de los antivirus, los ve como el seguro, como un gasto. no lo vemos como una previsión, ¿verdad? Entonces, el antivirus, no, el que me regalan está bien, pues ese, ahí le paso yo el antivirus una vez a la semana o una vez al mes y bien me va. El antivirus, a ver si no tengo virus y no pasa nada. Entonces, creo que hasta que no nos pasa algo malo, no tomamos esa cultura, ¿verdad? Esa buena decisión de decir, voy a tomar aquí el control de las cosas, contratando ya sea un buen antivirus o una muy buena cobertura del seguro. Como lo hemos estado hablando, en nuestro medio, pues el factor económico creo que es también principal para que la gente no lo pueda adquirir, la gente a nivel individual. Pero las organizaciones a veces no dimensionan el riesgo, o el administrador del riesgo no lo dimensiona hasta dónde puede llegar su responsabilidad, ¿verdad? Porque realmente que los defrauden y que hurten la información y que después vengan las demandas, pues en Guatemala uno dice, mira, aquí los clientes son bien nobles. Les salgo diciendo de que nos robaron su información, pero que ya está resuelto todo, la gente no dice nada. Pero puede ser que el consumidor mejor informado en el futuro sí empiece a reclamar y sí empiece a tomar represalias en contra de las organizaciones que manejan su información, ¿verdad? No sé qué opinas, Jaime.
Sí, bueno, ahorita se me estaba ocurriendo una cuestión que también cuando creería que sería oportuno como para empezar a culturalizar a la gente es, creo que hoy en día tenemos más de 2 celulares cada una de las personas, ¿verdad? Entonces, cuando se vende un celular, las mismas compañías de telefonía deberían de proveer un servicio similar, digamos que, no digo un seguro específicamente como lo manejan a nivel reasegurador, como ya nos comentaba Herbert, pero sí que pueda cubrir, porque sí, obviamente también la información que tenemos en nuestro celular, no tenemos un antivirus acá, yo no tengo, ¿verdad? Entonces, que ellos lo pudieran dar como para ir dando cultura. Yo creería que es una de las buenas estrategias, obviamente, como ellos son masivos, pues tal vez podrán darle un costo más beneficioso. Y otro tema es este, que hablas de la necesidad, obviamente de los recursos que uno no tiene, y lo que hace es que, bueno, me voy a un café y como hay wifi gratis, ¿no? O no más, digamos un café todavía es un poquito más seguro, me voy a la tal plaza y que sí tiene wifi gratis. Pero no sabemos quién puso ese wifi con tal de recabar la información de ellos, ¿verdad?
Parque entonces, Central de la Antigua Guatemala.
Sí, imagínate, entonces la gente, la verdad, por querer ahorrarse esa plata o por querer decir que es gratis, usa, o sea, busca, quiero ver dónde tiene wifi gratis, va aquí. Ay, no sabemos qué está pasando ahí. Entonces, que tengan cuidado, ¿verdad? En ese sentido. Y creo que, como les preguntaba yo, ¿qué podría hacer el gobierno? Sí, deberían de haber algún tipo de comunicados, a tipo las cadenas que pues emiten de vez en cuando, diciendo esto, tengan cuidado con esto a la población, ¿verdad? No se conecten a Wi-Fi gratis, no estén en sitios, etcétera. O sea, lo que puedan decir tal vez de lo más básico. O algún departamento específicamente del Estado que pueda dedicarse a eso, a culturalizar. ¿Por qué? Porque bien decía César, en algún momento sí nos va a caer esto duro, que, digamos, el gobierno o el ejército sea vulnerado con esta información y esto pueda crear algo muy severo para el país. Hasta ahí se van a dar cuenta realmente, ¿verdad? El gobierno y no digamos las empresas, ¿verdad? Yo estaba viendo unas encuestas y realmente, digamos que era una encuesta, creo que era del 2018. Hasta ese entonces, más o menos 47% de las empresas de Latinoamérica estaban conscientes del riesgo, del ciberriesgo. Ahorita, por toda esta situación, ya son 79. Y ahora ya está entre el top 5 de las prioridades para una empresa, ¿verdad? ¿Y por qué? Por lo mismo que decíamos al inicio, porque ya estamos en teletrabajo. Y ya hay personas vulneradas, hay personas afectadas. Y bien decía Julio, pues como el teletrabajo no nos vino a sorprender, pues no se tenía protocolos. Entonces, por ende, cayeron personas del personal que sí se llevó su laptop a su casa y se conectó a su Wi-Fi y pues esto pasó, ¿verdad? Entonces, sí creo, estoy consciente y bien lo hablamos de que todavía estamos en pañales en esto. Es que tenemos que tener comunicación, tenemos que tener información y de todas las influencias que tenemos, o sea, el gobierno, de las empresas grandes, de incluso organismos no gubernamentales que se puedan dedicar a eso, así como se dedican a informar, a educar a las personas cómo invertir su dinero, tal, 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 que haya para que puedan tener educación cibernética, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho por el tiempo, Julio, Herbert, César. Yo creo que hay para platicar más todavía. Y si me permiten, en algún momento podemos hacer un poquito ya más amplio esto. Ya, obviamente, como bien decimos, estamos empezando. Tal vez hay una parte 3 dentro de unos 2 meses donde ya tengamos más información. Tal vez tengamos hasta casos ya que nos han pasado en el país donde se ha visto afectado, ¿verdad? Entonces, hay mucho por hablar y creo que nosotros podríamos ser, pues, ese medio, el primer medio en donde podamos hablar al respecto, ¿verdad? Entonces, creo que nuestro propósito desde un inicio de Cultura de Seguros es culturalizar a la gente, primero a nuestro gremio asegurador, de que hay muchas cosas que tenemos que aprender para poder asesorar a nuestros clientes, a nuestros asegurados y también a nuestra empresa. O sea, dar a nosotros, a nuestra empresa, esa información que estamos aprendiendo. Y qué mejor que hacerlo en comunidad, ¿verdad? Entonces, tenemos una comunidad muy bonita. Muchas gracias porque a partir de la comunidad que creamos en Facebook es donde nos pudimos conocer, Julio, Herbert. Les agradezco bastante por aceptar la invitación. Y pues también a todos los demás que quieran pues estar en este podcast, son bienvenidos. Ya tenemos 2 charlas más en estas siguientes 2 semanas. Y la verdad que me alegra mucho porque, primero, están conscientes de que necesitamos hablar al respecto, ¿verdad? Y pues qué bonito también compartir entre todos algo que sepamos, que tal vez sepamos un poquito más que los demás, y lo podemos compartir. Así que muchas gracias, Julio, Herbert, César, por una conversación. Y pues nos vemos a la próxima.
Yo creo que hay que dejar a Julio y a Herbert que se puedan despedir de Cultura de Seguros. Sí, por favor,
muchas Julio. Gracias,
Julio. Tiempo y para Herbert, ustedes y Herbert.
En esa orden.
Muy bien. Pues muchas gracias, Jaime y César. Y pues Cultura de Seguros, sigamos en este comunicar, ¿verdad? En esta comunidad y en esta comunicación constante, porque todos vamos a aprender, no somos expertos. Pero si un poquito de conocimiento nos ayuda, eso ya es un beneficio para toda la comunidad. Y muchas gracias por esta invitación y estamos abiertos en cualquier momento en seguir platicando del tema. Como les decía, esto es bien
inmenso.
Extenso, inmenso. Igual el mundo del seguro es grande, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas gracias y feliz tarde, feliz noche o feliz buenos días.
Gracias, Julio. Herbert.
Gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Y pues sí, este tema es muy amplio. Es algo que apenas se está, no es que se esté conociendo, pero sí en Guatemala no ha tenido mucha penetración este seguro. Pero sí, poco a poco lo vamos a ir comercializando, dándolo a conocer, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Y pues esperamos que más adelante podamos seguir hablando de este mismo seguro. Incluso hay otros que también surgieron a raíz de la pandemia, ¿verdad? Pero sí, este
más
sí.
Más que oportuno.
Sí, están los seguros paramétricos, tal vez más adelante los hablamos de ellos, ¿verdad? Sí. Pero sí, gracias por todo, por haberme invitado y pues poder expresar ahí algunas, algo de lo que yo sé con relación al tema del seguro de riesgos a través del reaseguro, ¿verdad? Que sí, en otra oportunidad se pueda ampliar más el tema.
Excelente, muchas gracias, Herbert. Así que, sin más que agregar, amigos, a este episodio, pues nos despedimos invitándolos siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, pues nos encontrarán como Cultura de Seguros y en Instagram como Cultura de Seguros, pues para estar siempre en comunicación y, como decía Julio, pues seguirnos apoyando en esta comunidad, compartiendo lo que sabemos para crear esa cultura de seguros pues en Guatemala y trascender, pues, y sobre todo dejar una buena huella. Así que hasta una próxima entrega.